Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí para el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Estoy acercándome a la ventana de mi departamento para ver la avenida Corrientes, porque sí, seguimos haciendo este programa en aislamiento para no contribuir a la confusión y al peligro cuando tenemos tan cerca o cada vez más cerca la vacuna. Y sobre esas cosas seguramente seguiremos hablando en el programa. Saludo a Celina, saludo a la Oper y saludo a Laura. Laura, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Fran. Muy buenas tardes para todo el equipo y la gente que nos está escuchando. Yo ya me quiero meter en el tema del día de hoy, que es este juego de palabras y también esta nueva realidad que vivimos, que es del aspo al dispo. Y quería saber si esto te lleva a algún cambio en tu vida.
Bueno, sí, otra sigla más, ¿no? De la aspo en cava y amba a la dispo. No es que me haya cambiado mucho. La verdad que hace una semana empecé a salir a caminar un poco al parque, con recaudos, por supuesto, con barbijo, con máscara, llegando y con el gel, llegando y cambiándome la ropa, duchándome, todo, porque bueno, ya también se hace necesario y ahora es posible hacer alguna caminata al aire libre, en espacios verdes, los pocos que quedan en la ciudad, así que principalmente esa ha sido la modificación de mi rutina, el resto en casa. Y se ha modificado, por salir todos los días un poquito a caminar, se ha modificado la rutina de las compras, que antes era semanal o cada 10 días, y era una gran compra y era complicado. Ahora, bueno, si te olvidaste de algo, ya no es todo un proceso esperar o ir a buscarlo, porque bueno, a la vuelta de la caminata se puede solucionar. Así que un poco por ahí va la cosa. Pero bueno, no sé usted si me quiere contar, Laura, brevemente, antes de pasar a hablar y a comentar y a detallar de qué se trata todo esto de la dispo y cuáles son las diferencias con la aspo y qué nos depara lo que queda del año. Lau.
Me parece muy bien su incursión en las caminatas, pero le recomendaría que mantenga el hábito de unificar las compras. Así evita entrar más de una vez al mismo lugar, interactuar con gente, intercambiar dinero. Me parece como que tenemos que sostener ese hábito de planificar nuestros mandados. En lo que respecta a mi persona, en los últimos días he empezado a ver a mi familia. Ya, digamos, durante toda la cuarentena vi a mis padres para ayudarlos, pero bueno, empecé a ver a mis hermanos, a mi hermano con sus hijos al aire libre y a mi hermana dividiendo a los tres pibes que tiene, ¿no? O una vez veía uno y otra vez veía a otros dos, como para no estar todos juntos y tratando de que sea al aire libre o en algún ambiente cerrado con ventilación. Y este domingo tengo programado un asado. No vamos a juntarnos toda la familia porque somos 12 como mínimo, pero bueno, vamos a juntarnos una parte en una terraza, obviamente, y lo que más me preocupa es mantener la distancia con los más pequeños porque están acostumbrados a abrazar, a besar, a jugar en el piso, a estar a upa, y no, y duele poner esa distancia con ellos. Y bueno, a nivel laboral no me cambió la situación por ahora. Y después con los amigos he hecho algunas caminatas con amigos que viven cerca, que por suerte la mayor parte, digamos, es del barrio o de barrios cercanos. Y bueno, quizás seguir haciendo este tipo de actividades al aire libre. Todavía no me animo a ir a comer afuera, por ejemplo.
No, comer afuera tampoco me animo. Desayuné el otro día en un bar al aire libre. Pero sí, la verdad que tampoco he comprado mucha comida afuera todos estos meses. Pero bueno, así estamos con la gestión de la pandemia. Y sobre eso justamente vamos a hablar, ¿no es cierto, Laura? Hoy vamos a hablar sobre qué pasa con esta nueva dispo y teniendo voces de diferentes sectores, saber cómo se preparan y qué demandas tienen para avanzar en esta nueva etapa de la gestión de la pandemia. Pero también tendremos temas internacionales, ¿no, Lau?
Fran, hiciste un muy buen resumen de este programa. Solamente agrego algunos detalles. Vamos a estar hablando de la apertura de las canchas de fútbol y de las problemáticas de este sector, así como también de los teatros y los centros culturales y la posibilidad de realizar actividades con la participación y la presencia de público. Por otra parte, vamos a conversar acerca de los jardines de infantes y qué implica para los niños asistir en estas condiciones. Finalmente, vamos a recorrer Latinoamérica con las buenas y las malas noticias. En este caso, nos vamos a dirigir a Bolivia y también a Perú. No la voy a caretear, nunca en ningún lugar. Da la peli para actuar, esto es la vida real. No la voy a caretear, perdón por caerte mal. Por siempre haber sido igual, voy al frente sin cienquear.
Me les cago de risa. Los profesionales no se victimizan. Viste que la cancha es grande y te fuiste sincero. Así que te fuiste a putearme al casinero. ¡Ja! Me muero, boqueando con tanto secreto en tu ropero. El silencio habló por mí primero. La vida nos pone donde nos merecemos. Mátame de una porque si yo me levanto, me fumo en tu cara la vela que le prendiste al santo. Porque no saben que soy un avalado del asfalto. Está todo hablado si un día al estudio falto. Al toque roque, en tu pasillo, en tu esquina o en tu bloque. Conmigo no te confundas, no te equivoques. Por eso que a mí ni me lo toquen. No quieras ir al choque jamás. Estás caminando por el borde de la cornisa. Pipi no traiciona el que te avisa. Al menos no en mi barrio, en el tuyo quizá. Tené cuidado con la entrada que compras. Muchos grupos pagan para poder furriar el detrás. Pero cuando hay que salir y exponer la performance, no sabe con qué cara mirar y transmitir su verdad. La calle es la verdad, la calle es la verdad. ¿Con quién carajo rapa la olla entre todos tus K? La calle es la verdad, la calle es la verdad. Lo que se vive cuando cruzaste la General Paz.
No la voy a caretear, nunca en ningún lugar. Da la peli para actuar, esto es la vida real.
Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío.
A lo largo de la pandemia hablamos en numerosas oportunidades acerca de los problemas que se presentaron en la educación, ya sea por la falta de conectividad, de computadoras o problemas con los bolsones de comida. Pero hoy vamos a hablar de qué pasa con la vuelta a los jardines de infantes? Ya estaba permitido el regreso a las actividades presenciales en preescolar, pero ahora pueden volver el resto de las edades. Entonces, ¿qué implica volver a las actividades presenciales que no son clases mediados por la distancia? ¿Están yendo realmente los niños a las escuelas? ¿Sus familias los quieren enviar? Y finalmente, destacar el esfuerzo que vienen sosteniendo los y las docentes para mantener la educación a distancia.
Hola, mi nombre es Maite, soy docente de sala de 5 años en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, cuando recibimos el protocolo de revinculación, nos dimos cuenta que es inviable para los niños y niñas de nivel inicial, evidenciando que quienes lo hicieron desconocen cómo funciona una institución educativa dedicada a los primeros años de vida, las características de los niños y niñas que recibe, el tipo de propuestas que llevamos adelante. La relación que construimos las y los docentes con nuestros alumnos y alumnas, la verdad es que excede la comunicación verbal y el simple dictado de clases. Teniendo en cuenta las características de los niños y niñas que transitan el último año del nivel inicial, nos encontramos ante la imposibilidad de llevar adelante actividades educativas bajo una distribución de mesas y sillas con una distancia entre sí de 2 metros en todas sus direcciones, donde se evita el contacto físico de todo tipo, donde no se pueden compartir materiales, porque la distancia no es el rasgo característico de nuestro nivel educativo. Y consideramos que someter a un niño o a una niña a vincularse con distanciamiento social es una crueldad. ¿Qué pasa cuando ese encuentro está mediado por la distancia? ¿Cómo se sentirán los niños y niñas ante el rechazo de un abrazo? ¿Cómo nos sentiremos las y los docentes ante esta situación? ¿Cómo será posible con un tapabocas y con una máscara como intermediarios vincularnos? ¿Qué hacer si se caen o simplemente no pueden con algo? Además, ¿quién les va a explicar a los niños y a las niñas que sus compañeros son solo 7 y no todo el grupo? ¿O quién les va a explicar que les tocó un docente que no es el suyo porque su maestra está en otra burbuja? Obviamente las familias tenían muchas expectativas al escuchar la noticia en los medios porque lamentablemente la información llega primero a los medios de comunicación y luego a las escuelas. Pero bueno, al informarle las características del protocolo, dárselos para que ellas mismas los lean, al hacer reuniones informativas con las familias, les pareció algo sin sentido, descabellado, poco significativo, que ponía en riesgo la salud de los chicos y de las chicas y de sus familias, porque muchos viven con adultos mayores o con personas que tienen enfermedades preexistentes. Así que prefirieron no arriesgarse. En algunas escuelas se abrieron burbujas con 2 o 3 alumnos y alumnas y en otras directamente no fue nadie, y esto fue una decisión que cada familia tomó. Nosotras, desde que empezó el aislamiento, trabajamos incansablemente en la construcción de un vínculo con nuestros alumnos, nuestras alumnas y sus familias. Y seguimos exigiendo, y ya estamos en el mes de noviembre, que se entregue a los niños y niñas dispositivos y conectividad, ya que los niños y niñas de sala de 5 no lo recibieron en todo el año. Y estamos ante el desafío de una educación virtual, una educación a distancia, y no se entregaron los dispositivos y la conectividad para garantizar que esto suceda. Entonces la verdad es que nos preguntamos, ¿qué hizo el Ministerio para garantizar el vínculo de aquellos alumnos y alumnas que no contaban con dispositivos y con la conectividad? Creemos que se podría haber hecho mucho más que forzar una vuelta a la presencialidad que desconoce las características del nivel y las necesidades de los niños y de las niñas de 5 años.
Seguimos en el peso del Rocío. Vamos a abordar el tema de los teatros, que ustedes saben que se están empezando a abrir. Ya habría algunos protocolos que indican que en la Ciudad de Buenos Aires se abrirían con un 30% del aforo para ver cómo se está preparando todo esto. Hablamos con Carlos Rottenberg, un reconocido empresario teatral, que nos habla justamente de qué se viene en la próxima etapa del lento regreso del teatro. Lo escuchamos.
El anuncio confirmado por la Jefatura de Gabinete de la Nación de habilitar las salas de espectáculos tradicionales resulta un buen inicio de un camino que llevará su tiempo, por lo menos hasta restablecer la comunión entre artistas y público. Celebro entonces el valor simbólico que tiene dejar de ser una actividad clausurada, obviamente regida por un protocolo sanitario que minimice los riesgos ante la pandemia, que nunca dejé de respetar, como ya ocurre en otras actividades. En estas horas se están arbitrando en la práctica las disposiciones que regirán la apertura, siempre observando su cumplimiento para imaginar tener los primeros espectáculos con público presencial en muy poquitos días. Sin embargo, seguramente por la fecha del año en que estamos, la mayor incorporación de nuevas marquesinas llegará recién en enero 2021. Al igual que en otros países, el regreso será lento, en un inicio con pocas ofertas, equipos de trabajo acotados y obviamente público sujeto a aforos permitidos. Ahora viene una primera etapa que siempre supimos que habría que recorrer desde el momento en que se destrabase el cierre total que se impuso desde marzo.
La ciudad de Buenos Aires es la tercera más importante en el mundo en la actividad teatral, luego de Nueva York y de Londres. Además de los artistas que están en escena, hay muchos trabajos vinculados con el sector, como los acomodadores, escenógrafos, boleteros, fotógrafos, agentes de prensa, vestuaristas, entre otros. Se estima que hay unos 40.000 trabajos, directos e indirectos, vinculados. Pero también es uno de los sectores más endebles, porque no están la mayoría vinculados en relación de dependencia. A lo largo de un año se realizan casi 1.000 títulos teatrales. Por eso se estima que si el año hubiese sido normal, hubiésemos tenido casi 5 millones de espectadores. Recién escuchábamos a Carlos Rottenberg, empresario teatral, pero ahora vamos a escuchar a Andy, que pertenece a un centro cultural independiente, alternativo, autónomo, que nos cuenta las problemáticas del sector, pero también los años de crisis que venían atravesando. La escuchamos.
Hola, mi nombre es Andy Bertone, soy parte de la coordinación del Piso Cultura Escénica, una sala en el barrio de Caballito, y soy la representante legal de Escena, Espacios Escénicos Autónomos, una agrupación que ya tiene 10 años, que nuclea más de 45 espacios de la ciudad de Buenos Aires. La situación que estamos atravesando es gravísima, ya venía siendo grave después de 4 años de macrismo. La situación ya era muy compleja para las salas y con esta situación pandémica se nos agravó muchísimo más. Estamos sin poder trabajar desde marzo, y si bien ahora, en las últimas semanas, se están empezando a llevar adelante algunas reaperturas, no alcanza. Sobre todo porque los protocolos, hay un protocolo de ahora de veredas, de poder usar veredas, se va a haber unos protocolos de espacios al aire libre, terrazas y patios. Igualmente, más allá de estas posibilidades que van a ayudar sobre todo a las salas que tienen bar, no soluciona, pero para nada, el tema cultural de fondo. Estas nuevas disposiciones no nos permiten más que sobrepasar el tema de la distancia entre personas de 2 metros, entonces nuestros espacios son chicos, y si bien se está hablando de un aforo del 25%, cuando haces la cuenta de los metrajes que tenés, en realidad estás hablando de que no vas a poder meter más de 4 o 5 personas. Económicamente esto no le sirve a nadie. Por otro lado, nuestros espacios viven de las clases, y en ese tema estamos bastante jorobados porque las clases, el protocolo de clases todavía no salió, salió sí para los espacios de danza, pero no para los teatros, nos ofrecen dar clases al aire libre, pero esto no soluciona el tema de fondo. En relación a las ayudas, si bien hemos recibido ayudas bastante rápido del INT a través del Plan Podestá, que sacó ayudas para los espacios de manera bastante inmediata, y algunos que otros planes, el desarrollar, bueno, y algunos más. Es una ayuda, pero tampoco ha solucionado el tema de fondo, claramente no. Y en la Ciudad de Buenos Aires, ahí estamos como mucho más complicados. La Ciudad de Buenos Aires no ha sacado ayudas extraordinarias, sí ha incrementado un poco los montos en las ayudas ordinarias, o sea, en los no son ayudas, son subsidios ordinarios con rendiciones, etcétera, etcétera. Ha incrementado ese monto, pero quedaron por fuera montones de espacios que no habían pedido subsidio nunca. o que todavía no tenían un funcionamiento mayor a los 2 años, desde las agrupaciones, junto con Artei y con MECA, que son las agrupaciones, las otras agrupaciones de teatro independiente y las de espacios culturales, venimos trabajando en conjunto y logramos sacar algunas ayudas extraordinarias a partir del Fondo Desarrollar para algunas salas nuevas o que no habían pedido subsidio nunca, pero la verdad que fue menor y tardaron muchísimo y hay algunas que todavía no lo cobraron. Encima, para los subsidios ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires han tardado meses, muchos más que lo que se hace habitualmente. Así que estamos en una situación muy, muy compleja. Creemos que estamos viendo recién la punta del iceberg. Los espacios van a ir cerrando, Decena ya cerraron 5. Sabemos que van a ser muchísimos más. Y hay montones de espacios que no están contemplados como en ninguna agrupación. Digo, estos son los que están agrupados, ¿no? De esos espacios que van cerrando, la verdad no tenemos ni noticia tampoco. Bueno, el panorama es este, agradecemos muchísimo este espacio y esta difusión que nos están dando.
Y también está el tema del deporte en la Ciudad de Buenos Aires, que es un reclamo que viene habiendo desde hace bastante. Recuerden que todo comenzó cuando se habilitó a los runners, ¿no? Que esto en algún momento causó alguna polémica, porque al día siguiente de esa habilitación aparecieron cantidades de personas corriendo juntas, y de ahí en más se fueron habilitando algunos deportes, en principio individuales. Recuerden, hace poco se habilitó el tenis y el pádel, luego se habilitó que fuera jugado en dobles, pero ahora se habilita el regreso de las canchas de fútbol, ¿no? Del juego, del picadito, del juego aficionado del fútbol. Así que sobre eso hablamos con Emiliano, que nos cuenta cómo se está preparando y qué es lo que se viene también.
Buena gente, bueno, mi nombre es Emanuel, organizador de torneos de BZ Torneos. Les mando este mensaje para comentarles cómo está la situación, no solamente de los que organizamos torneos, sino de la gente que tiene a cargo los predios. Hay varias situaciones, obviamente con esto de la pandemia y sin poder hacer nada hasta ahora. Están muy endeudados sus empleados, que son los cancheros, la gente del buffet. Muy pocos recibieron el ATP, la verdad que muy pocos. Nada, tratando de ver cómo resurgir, que va a llevar mucho tiempo porque no hubo ayuda de nada, ni siquiera ayudas con los impuestos, no solo inmobiliarios, hay alquileres. Generalmente los que manejan los predios alquilan ese predio, muy pocos son dueños. Y los dueños, de los 3 predios que estoy yo, uno solo les hizo un 50% por mes, o sea, les perdonó la mitad de la deuda de estos 8 meses. Dos arrancaron antes de que estén habilitados. Y con los protocolos que corresponden, que es ya tienen que llegar cambiados de sus casas, no se puede usar el vestuario, los bufetes tampoco se pueden usar, juegan en partidos, que es 1 hora, no se puede alquilar más de 1 hora, porque había gente que alquilaba 1 hora y media, solo te dejan 1 hora. Ese grupo termina el partido, se van. Se abona la cancha antes, algunos están utilizando medios electrónicos, donde ya pagas, ya está paga una vez reservada la cancha, o sea que no se toca dinero, y algunos sí respetan el que no se junten los partidos, o sea que haya entre 15 y 20 minutos entre cada partido. Algunos no, algunos termina uno y ya empieza el otro, o sea la gente sale a la calle y entra. Los 3 predios que estoy yo cuentan con un sector que es descubierto y otro techado. Todavía no está habilitado lo que es techado, ¿sí? Lo que es al aire libre, descubierto. Entonces ahí también los predios están como a mitad de capacidad. Sé que para esta semana hubo mucha demanda. Los horarios que más se utilizan son de las 8, 9 y 10 de la noche. Ahí están llenos, pero bueno, no a capacidad llena porque tienen que dejar las que están cubiertas sin usar por ahora. Se cree que para el 23 ya estaría todo habilitado, las que son techadas también pueden alquilarlas, usarlas, pero bueno, con el distanciamiento que corresponde, con alcohol en gel ahí en la entrada. En uno de los predios sí lo que hacen es sanitizar todo lo que son los arcos, el área, en la cancha. Tienen una alfombra en la entrada y en la puerta de la cancha. Y nada más, no toman la temperatura, por lo menos en algunos que yo estuve viendo, no hay control de temperatura. Y bueno, y después sí se les toma los datos a toda la gente que va a jugar, porque de bien común se pide que si alguien estuvo en contacto en esos días y fue al club sin saber que podría estar contagiado o no de COVID, y avisar a la gente que estuvo en ese grupo, no solamente a la gente que trabaja en el predio, ¿no? Pero bueno, y la parte de organización de torneos, estamos complicados porque vienen muchos aumentos, también estamos sin trabajar la mayoría, con deudas por todos lados, pero bueno, uno trata de ponerlo mejor y la verdad que nos va a costar mucho salir de esto.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Thank you.
Estos días Perú fue noticia por la destitución de su presidente, Martín Vizcarra, y porque viene siendo noticia en convulsiones que tiene su gobierno y su poder ejecutivo y su poder legislativo desde hace varios años ya. Para comprender un poco más qué está pasando en Perú, preguntamos a parte de nuestro equipo del Centro de Producciones Radiofónicas, quienes están allí en Perú, que nos explicaran un poco. En esta ocasión, Carol Torres Villachica nos explica qué está pasando allí y también nos hace escuchar los sonidos de la manifestación con un registro que hizo Guillermo Valdizán. Así que, bueno, escuchemos qué está pasando en Perú.
Este 9 de noviembre, el Congreso del Perú aprobó la vacancia del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente, basada en los indicios de una investigación de la Fiscalía contra Vizcarra por supuestos sobornos que recibió de constructoras en el 2014, cuando era gobernador regional del departamento de Moquegua. Fueron 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. El presidente saliente rechazó las acusaciones, pero dijo que respetaría el procedimiento aprobado por el Congreso y que no buscará impugnar la decisión. Pero ya que actualmente no hay un vicepresidente en mandato, quien asumió el cargo al día siguiente fue Manuel Merino, presidente del Congreso, quien no perderá este cargo ni el de parlamentario. Merino es uno de los congresistas que buscaba destituir a Vizcarra desde septiembre, cuando una primera moción opositora de vacancia presidencial por incapacidad moral no alcanzó los votos suficientes. Además, cada vez que Merino ha ocupado un cargo público, también ha sido cuestionado por hechos de corrupción, especialmente por contratos que beneficiaron a sus familiares cercanos y por no declarar conflictos de intereses. Por otro lado, el electo congresista de la región Tumbes por el partido Acción Popular apenas llegó a 5.271 votos. Y de los 25 escaños que logró su partido en las elecciones congresales del 2020, él se posicionó en penúltimo lugar. A un día de que se aprobara la vacancia de Martín Vizcarra y 12 horas desde que Manuel Merino asumiera como presidente de facto, continúan las protestas y cacerolazos en diferentes ciudades del país, donde se presentan detenciones arbitrarias, represión policial violenta, impedimento de asistencia legal y amedrentamiento a los detenidos y detenidas. Entre algunos casos de exceso presentados hasta el momento está la detención arbitraria a Carlos Rodríguez, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuando fue a defender a ciudadanos y ciudadanas en la comisaría de Alfonso Ugarte y a quien además no le permitieron revisar los documentos de detención de a quienes defendía. La Defensoría del Perú se manifestó para recordar que la detención solo cabe cuando se infringe la ley. Sin embargo, hay evidencia gráfica de que se está realizando a personas que únicamente ejercen derecho a protesta pacífica y que por ende no deberían ser intervenidas. La ciudadanía circula además una lista ya conocida de 68 congresistas que hoy son investigados por la Fiscalía. Y de los principales partidos que apoyaron la vacancia, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, FREPAP y Somos Perú, insisten en realizar cambios en la ley universitaria con 12 proyectos de ley para la creación de universidades que ponen en riesgo los avances en la reforma educativa. Existen además intereses en detener la reforma electoral y judicial para beneficiar a líderes de partidos políticos. Todo esto abre la pregunta de para quién realmente gobernará Manuel Merino. Entre tanto, Perú ha sido el país más afectado económica y sanitariamente por la pandemia en la región y nos preparamos para elegir en abril del 2021 nuevos presidentes y congresistas.
Thank you. Que tengo yo de flexigente es el vocablo, ergo le hablo a un público exigente. ¿Está mal?
No.
Llego con sosiego el pie del árbol, me siento en él y haciendo hasta que el cielo es salvo. No te rebajes pa' ganar bien, pa' mí el rap me enseñó que hacerlo bien no es para que te entiendan.
Hey.
Que uno recoge lo que siembra, y si tanto te importa la imagen es que tu mensaje es una mierda. Al establo, sé de qué hablar. Si tu puesto está bien ganado, yo te alambro el prado a rapear. Extrapolamos en el plano espacial, birra y poesía. Imposible de explicar mi rap, es como insultar en cursiva, más por placer que beneficio. Volver a la escena del crimen y qué bien me hizo. Guisacio y sacio mi ser, no sea de vicio. Grisacio se pone mi ser, Daniel Patricio me llamo. Vengo a vencer, no a ser vendado. Acérquense, varios merecen ser cercenados. En 666, pese a quien le pese, ahí estamos. Y hasta el sensei trabaja para un rey sentado. Soy como un pez en el lago, Ness, ¿ves? El más grande de todo el estado. Y después no me hables de fans conquistados. Si ven, ¿ves? Porque tenés al público pago, varón, que estrés.
Aforismos de...
Base de cualquier unidad, somos un pilar, no tu rival ni hooligans te ultiman. Con un imán de música esta comunidad da inmunidad y no culmina. Dales un mira en algún diván. Mi rap es un boom viral que apunta y fulmina. Vamos al sur, piba, y en buque en bus nidan. Donde el sol se esconde, el horizonte termina. Humildad, base de cualquier unidad. Somos un pilar, no tu rival ni hooligans te ultiman. Con un imán de música esta comunidad da inmunidad y no culmina. Dales un mira en algún diván. Mi rap es un boom viral que apunta y fulmina. Vamos al sur, piba, y en buque en bus nidan. Donde el sol se esconde, el horizonte termina.
Aforismos de...
Ahora nos dirigimos a Bolivia con el regreso de Evo Morales y su expresidente Álvaro García Linera, luego de que asumiera el pasado domingo Luis Arce Catacora, gracias a la derrota que sufrió el golpe en las últimas elecciones. Damián Andrada, magíster en Ciencia Política y Sociología y editor general de la revista Debates Indígenas, se encuentra cubriendo y participando de la caravana que trajo de regreso a Evo. Y desde el cierre de la misma, nos hace su relato.
En este momento acaba de terminar el acto de Evo Morales en Chimoré, en el trópico de Cochabamba. Es el bastión del líder aymara, un lugar donde hay una alta presencia de campesinos, de cocaleros, de originarios y de indígenas. Los organizadores esperaban 500.000 de personas y lo que uno ve en el lugar del acto está bastante cerca, incluso desde el escenario se dijo que había cerca de 1.000.000 de personas. El acto también se vio por momentos con muchísima lluvia y sin embargo las bases, los militantes del movimiento del socialismo no se movieron del lugar. Recordemos que se realizaba en el aeropuerto internacional de Chimoré. El acto tiene un significado especial porque hace exactamente un año Evo Morales y Álvaro García Linera se retiraban, partían de Bolivia hacia el exilio en este mismo lugar. De hecho, el acto tuvo un momento muy conmovedor en el cual Álvaro García Linera desenvolvió la tierra que estaba en una bandera de Bolivia y la devolvieron a la madre tierra. De este modo culmina una caravana de 3 días, una caravana que comenzó con el cruce de La Quiaca a Villazón, lo que significó el retorno de Evo Morales a Bolivia. Más tarde siguió en Uyuni, donde hubo un acto importante con muchos mineros. A continuación en Oruro, que es el departamento, la ciudad donde nació Evo Morales. Y esta es la última parada. En la carretera había muchísimas personas, hay muchas tiendas vendiendo comidas y vendiendo diferentes banderas, recuerdos sobre este evento que sin lugar a dudas es un momento histórico del Estado Plurinacional de Bolivia. Se destaca también que en el acto estuvo la presencia de Arauz, el candidato de Rafael Correa en Ecuador. Recordemos que en Ecuador hay elecciones el próximo febrero. Hubo un apoyo muy fuerte y hubo constantemente comentarios de agradecimiento a López Obrador, el presidente de México, y especialmente a Alberto Fernández, el presidente de Argentina. De este modo concluye estos 3 días de caravana y a continuación se esperará que el presidente Arce Catacora inicie su gestión de gobierno, que tiene muchos desafíos, especialmente en lo que es la economía y terminar con la polarización de Bolivia.
Desperté algo mareado con su sabor aún en mi boca. Busco el encendedor en el piso entre toda la ropa. Pongo a sonar Coltrane, sé bien dónde desemboca. Y de a poco despierta con el breakfast que le toca. Desayuno incluido en la cama, en la ducha. Solta toda esa rabia, sé que tiene mucha. Salimos a almorzar y vuelta a la cucha. No chance que me quede sin postre después de tanta lucha. Baby, no quieras curarte, esto no tiene cura. Vamos a querer darnos tan los fucking lunes. Yo sin entender tu diablo y tu ternura. Me big charapa tu cintura. Wow, baby. No quieras curarte, esto no tiene cura. Vamos a querer darnos tan los fucking lunes. Yo sin entender tu diablo y tu ternura. Me big charapa tu cintura. Ven, 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 me lao.
Cuando te vi, supe qué pasaría. Me has embrujado una cosa mía. No, no, baby, yo a tu lado soy una fucking reina. Estoy en medio del caos y a mí ni me despeno. No, no, ya son más de las 12. Mi cuerpo está pidiendo roce. Dímelo, dímelo otra vez. Papi, ¿qué querés? Dime, dime qué tenés.
Baby, no quieras curarte, esto no tiene cura. Vamos a querer darnos tan los fucking lunes. Yo sin entender tu diablo y tu ternura. A big charapa tu cintura. Wow, baby. No quieras curarte, esto no tiene cura. Vamos a querer darnos tan los fucking lunes. Yo sin entender tu diablo y tu ternura. A big charapa tu cintura.
up at LAX. I love my baby, she's the best. She picks me up at LAX.
Bueno, hemos llegado al final de otro programa del Peso del Rocío, cada vez más cerca del 600, ¿eh? Así que se vienen festejos, un Zoom seguramente espectacular, un Jitsi en nuestro caso. Bueno, vamos a saludar y agradecer a Celina y a la Oper como siempre. Y a usted, Laura, ¿está conforme con el programa de hoy? ¿Quiere agregar algo?
Me sumo al saludo al equipo y también agrego que pueden descargar el Peso del Rocío o el resto de los contenidos del Centro de Producciones Radiofónicas en cpr.org.ar. Y ahora aproveche esta tarde-noche para salir a caminar, que está muy linda.
Armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.